Sin duda alguna, y por eso ha sido uno de los eventos de este último, de estos últimos 20 días. Quedan unas funciones nada más de un Teatro Cervantes que reabre, como bien decían, con este Teoría King Kong en una apuesta triple, por decirlo triple. De alguna manera.
Andrea Bonelli, Mercedes Morán y Soledad Silveira al frente, en el escenario. Por supuesto, mucha gente trabajando detrás. Alejandro Masi es autor y director responsable de la versión de Teoría King Kong que se está presentando allí en el Cervantes. Alejandro, ¿qué tal? Aquí Marco Cittadini junto a Natalia Maderna y Horacio Marmurek te saludan. ¿Cómo estás?
¿Cómo les va? Gracias por la invitación.
Por favor, gracias por atendernos. Bueno, todo esto que ha sido dicho quizá describe solamente una parte de lo que uno siente cuando está allí en un escenario despojado frente a un magnetismo muy fuerte de las actrices. Yo vi la función de Mercedes Morán, no puedo hablar de las otras dos, pero sí de la de Mercedes Morán, y con un texto descomunal, ¿no? Allí que te interpela todo el tiempo.
Mirá, la verdad es que coincido con lo que ustedes dijeron. Yo creo que me parece que un poco la propuesta que surgió del Cervantes de buscar una dramaturgia, buscar una escenificación de este texto esencial. El texto, digámoslo, es un texto que ya hoy tiene unos años, por lo menos en el régimen editorial acelerado que vivimos. Claro. Es un texto del 2006, que fue traducido después, pero bueno, hoy, digamos, estamos a varios años después de ese texto, pero sí es un texto esencial respecto de el cambio de posición de la mujer. Y sobre todo yo ya diría, en un texto como este, que pone en cuestión también un aspecto ulterior que tiene que ver también con la elección de género, que no solamente, es decir, saca la cuestión hombre-mujer de una cuestión binaria. Es un texto que justamente la atomización del género, cosa que vivimos hoy, que es decir, cada cual tiene que poder ser susceptible de elegir, y elegir ya no en una opción binaria, sino de elegir, bueno, hace que podamos hablar de una tercera oleada de estos movimientos cuestionadores que vienen ya desde largo en el siglo pasado, ¿no?
Alejandro, en ese sentido, digo, encarar la dramaturgia, la apuesta y demás, fue un trabajo arduo, fue busquemos quiénes son las tres personas que van a encarar este texto. Habrá, digo, ¿cómo fue sentar eso de que también iba a ser muy muy mirado, por decirlo de alguna manera, el análisis de la apuesta?
Mira, en principio la idea fue armar cuatro textos, de los cuales, por cuestiones, bueno, ustedes ya lo mencionaron, hubo un largo cese de actividades en el Cervantes, que también hizo que todo esto se resultara imposible en sus términos iniciales, pero creo que ahora se va a retomar el cuarto texto. Yo preparé del libro original de Dependes cuatro textos dramatúrgicos que señalan o que siguen los cuatro lineamientos básicos que toma en cuenta Dependes en el libro, que son su peculiar visión del feminismo en el 2006, es decir, pasada la primera oleada, pasada la segunda oleada, la prostitución, su particular lectura de la pornografía y su completamente discutible posición con respecto a la violación. Pero digamos, todos estos cuatro caminos están tomados por distintos textos. Es decir, son cuatro espectáculos interdependientes, pero también de un modo independiente. Es decir, alguien puede ver uno solo y no ver los demás.
Claro.
Y está perfecto, ¿no?
Claro.
No es necesario ver el ciclo, no es un ciclo tampoco. Pero obviamente cada material aborda una cuestión distinta. Es decir, si uno se tomara el gusto o la molestia, por decirlo, de ir a ver los cuatro, vería cuatro espectáculos completamente distintos. Yo hice la adaptación de los textos, hice todas las realizaciones audiovisuales, ¿no?, que tiene cada espectáculo, y después se convocaron a tres lectores, que luego serán cuatro. Porque el espectáculo, afortunadamente, ha estallado de público, lo cual quiere decir que de repente son vigentes, que la teoría de King Kong está en la en la memoria y en los oídos de la gente. De hecho, si uno va a las librerías, está por todos lados.
Sí, efectivamente.
Así que me parece que es un buen momento para ponerse a discutir. Uno no siempre está de acuerdo con los planteamientos de ella, pero me parece que son dignos de ser tenidos en cuenta. Realmente me parece que tiene un sentido del humor, es una autora que no proviene de la academia, que proviene en un sentido de una inteligente, una brillante lectura de su propia experiencia de vida. Entonces también es muy interesante porque habla al público como podría hablar cualquiera, no un intelectual.
Alejandro, ¿cómo te va? Buenas tardes. Natalia Maderna te saluda. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Natalia?
Muy bien. Soy feminista, entonces desde ese lugar también me paro para hablarte y para preguntarte. Y me resulta muy interesante poder tener tu testimonio de cómo fue para un varón adaptar los textos de Virgin Despentes. Digo, ¿fuiste asesorado? ¿Te ayudó alguna mujer? Porque me parece también interesante, ¿no? Digo, es agarrar un libro que vos recién describías, ¿no? Con posturas muy arraigadas, también muy polémicas, con una cierta ironía, ¿no? También para tratar ciertos temas, cómo trata también Virgin el caso del aborto. ¿Cómo es para un varón adaptar un texto de una mujer con tanto peso feminista?
Mira, creo varias cosas. No puedo evitar mi propia experiencia personal en este momento. Yo estoy terminando un largometraje sobre María Luisa Bemberg, con quien trabajé muchos años, que es una de las introductoras en Argentina, una seguidora de la primera oleada del feminismo, Simone de Beauvoir y demás, y la introductora en la Argentina de la segunda oleada, de la oleada americana del paternalismo, de Salami Firestone.
Sí, la sufragista.
De las norteamericanas. Uh-huh. Sí, que la verdad que estoy hace muchísimos años, te diría décadas, muy metido con la cuestión, y creo también con Despentes algo que me parece muy genial, que dice Anthony King Kong, que dice, estamos esperando en este momento, así como el feminismo entró en una revolución, estamos esperando la revolución de los hombres, es decir, que los hombres también cambien su posición, discutan su posición y revean su relación con la sociedad.
En un momento en el espectáculo de Mercedes Morán, eso es como, hay ahí un clímax, ¿no? Que ella misma va generando, porque el texto también lo tiene, en esto de cómo puede ser que no hayan generado un texto los hombres que dé cuenta de lo que están viviendo, ¿no? Es interesante eso.
Absolutamente, porque ella dice, finalmente, cuando se hace un halago a una mujer y se dice que es una mujer competitiva, con una posición ambiciosa en la vida, dice, es viril. Sí, bueno. ¿Hasta qué punto? ¿Qué quiere decir eso? Eso también debe ser revisado en los dos lugares.
Total.
Por supuesto desde el punto de vista de la mujer, pero también desde el punto de vista de los hombres.
Sí, bueno.
La relación con los hijos, la relación con la educación, la relación con el...
con la crianza, con el trabajo no remunerado.
El lugar, todas tantas cosas que ella dice, bueno, ahora nosotros hemos conseguido que de pronto un hombre puede ser sostenido económicamente por nosotras, pero eso no alcanza. Eso es una parte. Eso debe discutirse también.
Alejandro, cuando se hizo esta apuesta, la idea detrás de ella era este poquito tiempo, ¿o se plantea retomarlo?
Mira, la idea siempre fue un ciclo corto. De hecho, también se buscó actrices muy contundentes, de perfil alto, más allá de su talento artístico, pero quiero decir, actrices que son importantes llegadas a la comunicación, lo cual hace que son actrices muy contratadas y con agendas muy complejas para tener para el espectáculo. Entonces, por eso se hizo corto, para que justamente pudieran estar. Ahora, lo que pasó con el espectáculo también es que estalló. No consigo una entrada para invitar a mis allegados. No hay lugar. Las 800 lugares del Cervantes están atiborrados, lo cual es fascinante. Entonces, claro, se va a repetir el espectáculo. Se decidió Blue tras la dirección continuarlo. No en este momento, porque en este momento pasa lo que acabo de decir.
Claro.
Pero sí se va a retomar en junio y sí se va a retomar en agosto. Y hasta existe la posibilidad de que se retome también en septiembre. Es decir, el espectáculo, nada, lo importante es que genere interés y que también el Cervantes es un teatro nacional, que tiene entradas baratas, que tiene lugar para que la gente vaya. Es nuestro teatro, así que me parece a mí, apoyo totalmente la idea de que si esto genera mucho interés es porque eso está en la discusión de nuestra sociedad, lo cual es muy interesante que también sea un foro de debate y que alguien vaya y también me he encontrado gente que dice, yo pienso lo opuesto de Pente. Bueno, perfecto, vale, vale todo.
Me dio cierta sensación, insisto, vi el de Mercedes Morán, que hay como una necesidad de participación por parte de la gente, ¿no? Que está ahí, el texto por ahí no permite, obviamente, digo, es un texto que está cerrado, es una representación teatral, pero como lo habrás por ahí sentido, ¿no? Esto de que a veces alguno dice algo, o que hay cierta sensación en el público de devolver algo de lo que está pasando.
Mira, las funciones son geniales, porque también pasa eso que vos decís, y hay funciones y funciones. Yo en este fin de semana de pronto la gente va, grita como loca,
claro.
Hay algo que se vuelve realmente de, en el mejor sentido, de intercambio con el público,
sí.
Que la gente se ríe, que la gente se ve retratada la injusticia con humor, y entonces también, nada, como todo, primero es como en el psicoanálisis, lo primero es una toma de conciencia del estado de las cosas, después vemos cómo lo resolvemos, pero si lo negamos no vemos nada.
Clarísimo. Alejandro, gracias por estos minutos con la Radio Pública.
Por favor, un placer la invitación.
Lo mismo para nosotros. Alejandro Masi, autor y director, responsable en este caso de la versión de Teoría King Kong que se está viendo en el Teatro Cervantes.